Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 23 al 32, nos dice la Escritura: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Estamos viendo cómo en esta secuencia histórica el Señor está disciplinando a David severamente a causa de los pecados que ha cometido. Como David ha identificado perfectamente la providencia de Dios en cuanto a la aflicción en la que está sujeto, como asume lo que le está ocurriendo, como también intuye que las cosas no solamente podrían continuar así, sino que podrían empeorar, David dejó todo en las manos de Dios. David dejó todo en las manos de Dios. Aceptó humildemente todo lo que Dios tuviera preparado para él. Muchos de los que han sido sometidos a una gran aflicción han obtenido alivio con esta disposición y este ejemplo que vemos aquí en el carácter de David. Y también han visto cómo las decisiones que él está tomando, que son completamente coherentes con lo que debe ser lógico y aceptable, no se hacen esperar, con lo cual también da una enseñanza importante para que aquellos que se llaman creyentes no crean en los asuntos milagrosos, ni estratosféricos, ni espiritualoides, pensando que después de que han cometido un grave pecado y que vienen las consecuencias y la disciplina por causa de su pecado, oran a Dios y todo desaparece. Porque esto no es lo que encontramos en las Escrituras. Encontramos que Dios, en medio de la aflicción, nos da fuerzas y recursos para afrontarla, pero jamás nos la quita. Y aquí en David vemos este ejemplo. Hoy vamos a seguir la secuencia de esta historia, pero sabéis que en las distintas opciones que tenemos a la hora de exponer un mensaje, puede ser versículo por versículo, puede ser enfocando algunos aspectos doctrinales que presenta, puede ser puntuando o haciendo varios puntos que nos van a llevar a ver el recorrido del mensaje. Hoy vamos a hacerlo a través de cada uno de los versículos que nos presenta el tema que nos ocupa. En el versículo 27 encontramos aquí a David que le dice al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Lo que destaca en estos versículos, lo primero que destaca es que David sabe cuál es su posición. Y sabe también cuál es la posición de los sacerdotes. Así que David no asume una posición distinta a la que él ocupa, ni se entromete en la actividad de los sacerdotes, ni porque es el rey piensa que también tiene mucho que decir en cuanto al oficio sacerdotal e inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia. Esto es importante que nunca lo perdamos de vista, es decir, que debemos ser conscientes de cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro papel allí donde Dios nos ha puesto, para que desde ese lugar donde Dios nos ha puesto llevemos a cabo lo que se nos demanda de acuerdo a la posición en la que estamos. Por ejemplo, si yo no sé cuál es el lugar ni mi papel en mi familia, ¿cómo creéis que podré hacer prosperar a mi familia? ¿Cómo creéis que mi familia podrá soportar los gastos que cada día tenemos y pagar la hipoteca y pagar todo lo que supone la vida de la familia? Si yo no sé cuál es mi papel ni mi función, arrastraré a mi familia a la ruina y al desastre. Tengo responsabilidades de acuerdo a la posición que ocupo y tengo el deber ineludible de cumplirlas. Pero esto ocurre en todos los ámbitos de la vida y con todas las personas. Los hijos deben recordar cuál es su papel, porque tienen un papel. Deben considerar que ellos no son los invitados de la casa, no son los invitados, y que por tanto no deben esperar ser atendidos y agasajados en todos sus antojos, no, porque ese no es tu papel ni tu posición. Se espera de ellos, en el cumplimiento de sus responsabilidades, que hagan ciertas cosas en el ámbito del hogar y que sean consecuentes con aquello que es su deber y que se espera que ellos cumplan. Porque si no es así, entonces sus padres serán sus siervos. Incluso cuando sus padres lleguen a la vejez, serán tratados como siervos, es decir, despectivamente. Por eso debemos educar a nuestros hijos para que se ocupen en aquellas tareas que son adecuadas para su edad y su capacidad, porque en caso contrario, ellos asumirán que están exentos de todo y que precisan la asistencia permanente de los siervos de la casa, que son sus padres. No te preocupes, hijo, yo lo haré. Esto cuando tiene el niño 5 años está bien. Cuando tiene 20, lo mismo, tú ya eres el siervo. Mal asunto. Pero también pasa en la iglesia. ¿Tú sabes que tienes un papel en la iglesia? ¿Lo sabes? ¿O esperas que todos los demás te atiendan porque también eres el invitado? Si eres el invitado, esperarás que todos los demás satisfagan tus necesidades y te atiendan en todo lo que puedas necesitar, porque como aquí somos muy buenos, pero tú te estás equivocando por completo. Igual que ocurre en mi papel como padre de familia, igual que ocurre con los hijos en sus responsabilidades en el hogar, ocurre con los miembros de la iglesia y sus responsabilidades delante de Dios en el contexto donde Dios les ha puesto. Cuando alguien tiene la idea de que aquí también, en el contexto de la iglesia, está de invitado, entonces espera que el resto le sirvan, se preocupen por él y considera que él está exento de todo tipo de responsabilidad. Yo vengo a que me den. Así generalmente el pastor se convierte en su siervo. Tenemos que servir a los hermanos, pero no a los primos. En español, el primo es aquel que se aprovecha de todo lo que tiene el hermano y saca todo lo que puede de él y lo somete a una disposición servil. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Es que todos nos tenemos que servir los unos a los otros y tenemos que saber cuál es la posición dentro del cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo nos ha colocado, y desde allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El asunto en general es que las personas que asisten a la iglesia asumen que son los invitados. Invitados. Como en su casa, imagino que asumirán que sus hijos son los invitados. El padre asumirá que él es el invitado y la madre asumirá que ella es la invitada. Entonces, ¿cómo va a funcionar la casa si todos somos invitados? En este sentido, David no actuó neciamente. Sabía cuál era su papel. Era el rey de Israel y por lo tanto tenía que tomar decisiones y actuar desde su posición de rey. Y también sabía cuál era la posición y autoridad concedida por Dios a los sacerdotes, y que cada uno tenía oficios distintos y responsabilidades distintas, y que trabajar para Dios desde posiciones distintas. Así que desde su posición Les instó a los sacerdotes a que cumplieran también con su deber y con su responsabilidad, y lo tenían que hacer en Jerusalén, porque es allí donde estaba el tabernáculo, y es allí donde debían llevar el arca, y es allí donde debía estar puesto todo lo que tenía que ver con el culto al Dios eterno. Lo cual nos muestra que cuando cumplimos con nuestro deber, de acuerdo a nuestra edad, género y posición, honramos a Dios y somos útiles a nuestra generación. Y esto da igual que estemos hablando de niños de 10 años, de 15, de 37 o de 68. Da igual. Todos tenemos un papel que cumplir. David nos muestra la gran confianza que tenían ellos al revelarles sus planes inmediatos. David les va a decir dónde va a ir, dónde va a estar, qué es lo que va a hacer. Les está dando información valiosa sobre el lugar donde tenía la intención de permanecer. Es transparente con los sacerdotes, es íntegro en todo lo que les está comunicando. No encubre nada de su situación, sino que abre su corazón con total confianza. Una confianza que demuestra hacia aquellos siervos de Dios, a los que le debe respeto y deben saber el lugar en el que están. Y lo mismo se espera de los hijos hacia sus padres, y lo mismo se espera de los miembros de la iglesia hacia sus pastores, que tengan la confianza de abrir su corazón para que puedan ser tratadas sus almas y puedan ser guiadas a los destinos eternos. El mismo Señor también promete estas cosas cuando estamos en una comunión correcta con Él. Dice el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, solo a ellos. Solo a los que mantienen una íntima comunión con Él son los que pueden ver cómo Dios actúa en este mundo, cuál es su propósito soberano, cómo mueve los hilos de la historia, cómo trabaja a través de su providencia, cómo envía los juicios, cómo envía sus misericordias. Todo esto es lo que detectamos cuando tenemos una profunda comunión con Cristo. El versículo 29 nos dice que entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Aquí vemos a los sacerdotes asumiendo la posición que realmente se demandaba de ellos. Como siendo aconsejados por David, vuelven a su lugar. No tenían que estar al lado del rey. Tenían que estar al lado del tabernáculo, cumpliendo su función de llevar la luz de la palabra de Dios al pueblo de Jerusalén. Por otra parte, fijaos que no se ponen a discutir con el rey. No se ponen a darle la vuelta a los asuntos, porque a ellos les interesaba más irse con el rey que exponerse a que llegase Absalón y posiblemente los matase. Así que, siendo consecuentes con su oficio, lo asumen, asumen su deber y se dirigen a Jerusalén de nuevo para cumplir con la responsabilidad que Dios les había asignado. David, por otra parte, nos dice el versículo 30, subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. No podemos pasar por alto esta secuencia que nos da la verdadera clave para entender este pasaje en cuanto a cómo estaba el corazón de David. Le encontramos humillado delante de Dios. Humillado. David subió a la cuesta de los olivos llorando, con su cabeza cubierta y los pies descalzos, humillado delante de Dios, humillado ante la aflicción y la disciplina a la que Dios le está sometiendo. Muestra su profundo dolor por sus pecados, muestra su profundo dolor por las consecuencias que había traído sobre sí mismo, sobre su familia y sobre su país. Muestra su profundo dolor. No hay ninguna rebelión contra Dios, ni ninguna palabra en contra de Dios y en sus tratos para con Él. No hay nada que él esté exponiendo delante de Dios. Para la cultura de la época, una muestra de dolor era cubrirse la cabeza. Con esto mostraban que se estaban condenando a sí mismos por los pecados que habían hecho. Y otra muestra de dolor era caminar descalzos, porque era un símbolo de luto. Hoy nosotros vestimos de luto y nos ponemos negros. En aquel tiempo iban descalzos. Eso era el símbolo del luto. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Justo después de cruzar el torrente de Cedrón, David sube llorando. Y esto es lo mismo que hizo nuestro Señor en este mismo lugar muchos siglos después. Tras cruzar este torrente de Cedrón, torrente negro, lleno de las inmundicias, de los desperdicios, de los sacrificios del templo, Nuestro Señor entró en Getsemaní. Nos dicen los textos que reconocen cuando Él fue allí como su alma estaba muy triste, muy triste. Y también nos dice, en el libro de Hebreos lo encontramos en el capítulo 5, versículo 7, que sus súplicas fueron acompañadas con gran clamor y súplicas. Así entra el Señor en Getsemaní. Sin embargo, no olvidemos el contraste radical entre David y Cristo. Fueron los propios pecados de David los que originaron la causa de su dolor, mientras que en el caso de Cristo fueron los pecados de su pueblo los que le ocasionaron un terrible dolor. No fueron sus pecados por los que lloraba. Lloraba por los pecados de su pueblo. Es de notar también que ni el Señor ni tampoco David fueron librados de la consecuencia de las disciplinas y el castigo por el pecado. Muchos piensan cuando han cometido un pecado o cuando están en situaciones difíciles, que por su necio corazón se encuentran así y por lo tanto tienen las lógicas consecuencias de lo que su necio corazón ha decidido, piensan que si oran fervientemente todo desaparecerá, todo será un milagro. Y aquí no ha pasado nada. Es como los niños pequeños que rompen cualquier cosa o desobedecen a sus padres montando el lío monumental, llegan delante de sus padres, les piden perdón y salen corriendo. Aquí no ha pasado nada. Pero esto no es lo que vemos en las Escrituras. En las Escrituras vemos que sí que pasa. Ni el Señor libró de la muerte a Cristo, ni el Señor libró de las consecuencias de su pecado a David. No lo libró. Aunque oraron fervientemente, profundamente, con súplicas, no fueron librados. El versículo 30 nos dice que también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Qué nos muestra esto? Un principio bíblico. ¿Qué nos dice el principio bíblico? Que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿Y qué hacían estos hombres y mujeres que iban acompañando a David en su salida al desierto huyendo de su traidor hijo? Pues llorar con su rey. Llorar con su rey. Estaban afectados por el dolor de su rey. Una vez más, nuestras mentes se vuelven al momento en el que nuestro Señor entró también en este mismo lugar. Y como descubrimos, un parecido entre Cristo y David. Los discípulos también acompañaron al Señor a Getsemaní. Por el mismo lugar que todo el pueblo que le acompañaba a David, iban allí, a Getsemaní. Quisieron estar con él en esta hora de angustia, cuando el ambiente social era muy tenso y ya se presumía lo que iba a ocurrir, y es que iban a ejecutar al Señor. El ambiente era tenso en grado superlativo. Después de acompañarle para orar en Getsemaní, no pudieron permanecer guardando su posición y orando juntamente con su Señor. No pudieron permanecer. Pero el Espíritu Santo nos da un detalle significativo acerca de por qué razón se durmieron los discípulos, los tres que iban con el Señor. En el texto que hemos leído de introducción en Lucas capítulo 22, versículo 45, se nos dice que cuando el Señor se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. El dolor que tenían también era fuerte, y de tanto llorar, imagino que alguno de vosotros os habrá pasado, que de tanto llorar, al final los habéis dormido. Es un acto del cuerpo para relajarse y pausar por un tiempo el dolor que está recibiendo. Así estaban también los discípulos. La presión sobre ellos era tremenda. Estaban a punto de cambiar muchas cosas que durante los tres últimos años y medio habían podido tener en comunión con Cristo. Todo lo que habían recibido, el alimento que Él les había proporcionado, la edificación para sus almas, la dimensión de lo que suponía el Mesías prometido y todo el impacto que esto tendría en todo el mundo, la captación del mensaje que ellos habían recibido, pronto se iba a acabar. Iban a sufrir todo lo que implicaba la tensión previa a una muerte por ejecución pública como la que iba a sufrir nuestro Señor. Así que la gente que lloraba siguiendo a David hasta el Monte de los Olivos, conocido también como Getsemaní, La podemos relacionar con el dolor de aquellos discípulos que habían acompañado al Señor hasta este mismo lugar. Estuvieron acompañando al Señor, llorando con el Señor, orando con el Señor, hasta que ya les venció el sueño. El versículo 31 nos dice que dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Desde luego, con la excepción de la rebelión de su propio hijo, este era el ingrediente más amargo que tuvo que aceptar David, el más amargo. Como ya hemos visto, Aitofel era un hombre de la absoluta confianza de David. Estaba contado entre sus amigos más cercanos, más íntimos, con quien compartía profundamente no solamente los temas de Estado, no solamente la estrategia política que tenía que aplicar en el país, sino que también iba con él para adorar a Dios. Era un hombre profundamente querido. De hecho, en el Salmo 55:14, que ya hemos estudiado en sermones pasados, nos dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y este fue quien le traicionó. La naturaleza humana se hace aquí evidente. Es traicionera. Nuestras pruebas más duras pueden venir de aquellos en quienes hemos depositado más confianza, de quienes menos lo esperamos, pues resulta que ahí tenemos las pruebas más duras. Y por otra parte, los amigos más improbables, resulta que en tiempos de aflicción, allí están a nuestro lado. Como estos 600 hombres que acompañaron a David al coste de su vida para defenderle del ataque que pudiera sufrir por parte de Absalón. Y como suele ser habitual, los problemas rara vez vienen solos. Cuando vienen problemas no viene uno, viene uno detrás de otro, continuamente. Y este fue el caso no solamente de David, sino también tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Fue el caso de Job. ¿Qué le pasó a Job? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Y esto es también lo que le ocurre a David. No solamente tiene a su propio hijo como el que lidera la rebelión, sino que su más cercano colaborador y amigo se une a la rebelión. Esta fue una vil retribución a cambio de la generosidad que tuvo el rey hacia él. Aquí de nuevo podemos percibir estos incidentes históricos viendo la conexión que tiene también con la persona de Cristo. Porque Aitofel es indudablemente un tipo de Judas. Es exactamente la misma posición. Que después de ser admitido en el círculo más íntimo de los discípulos de Cristo, después de haber estado con Cristo 3 años y medio, después de haber visto sus milagros, después de haber oído sus predicaciones, después de haber estado siendo enseñado por el príncipe de los pastores, le traicionó y se postuló al lado de sus enemigos. David se sintió desde luego profundamente dolido con esta traición de Aitofel. Tenemos varias declaraciones en los Salmos que nos muestran cómo estaba el corazón de David cuando se refiere a este traidor. En el Salmo 41, él menciona su aflicción en este sentido. Dice en el versículo 9, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Aitofel no solamente había abandonado a David en la hora de su necesidad, sino que también se había posicionado al lado de su enemigo. No solamente le abandonó, sino que se puso al lado de su enemigo. La frase «alzó contra mí el calcañar» quiere ilustrarnos acerca de la figura de un caballo que va con su jinete, el caballo tira al jinete y después patea al jinete. Esto es «alzó contra mí su calcañar». No solamente me tiró al suelo, sino que me pateó. Más claramente se evidencia su profundo pesar por esta traición en el Salmo 55, a partir del versículo 12. No me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. No puede soportar a los enemigos que ya los tiene identificados. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Tú precisamente me traicionaste. Hay otra referencia en los Salmos donde David se lamenta en el Salmo 109, versículos 4 y 5. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Desde luego todos estos salmos que pueden ser mesiánicos son completamente encajables en la persona de Cristo, porque es exactamente así lo que ocurrió en su vida. Pero esta experiencia de David es una ilustración de lo que a menudo es la experiencia más dolorosa de la Iglesia, ya que sus problemas generalmente comienzan dentro de la propia Iglesia. Nosotros tenemos muchos enemigos, muchos. De hecho, todo el mundo es nuestro enemigo. El problema es si hay enemigos dentro, porque son más difíciles de detectar y uno no se espera que desde dentro de la Iglesia salgan las herejías. Pues salen. Los enemigos externos pueden hacernos poco daño como Iglesia, pero los que sí hacen daño a la Iglesia son los enemigos internos. Estos son terribles. Dice Pablo en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que veis que no son las ovejas las que destrozan el rebaño, no, sino los que, disfrazados de ovejas, resultan ser lobos. Y Pablo no se queda solamente con que son lobos, sino que son lobos rapaces. Solo quieren devorar, solo quieren devorar. Tienen el propósito de destrozar hasta donde les sea posible a la Iglesia, y lo hacen desde dentro. Traiciona las Escrituras. ¿Se puede traicionar las Escrituras? Completamente. No prediques y ya está. Con lo buenos que somos. Vamos a hablar de lo bueno que somos y del amor de Dios para todos. Y esto lo hacemos durante los próximos 500 años, y en el año 501 estamos todos en el infierno. Porque esa no es la doctrina de las Escrituras. Antes de que Dios se manifieste en su amor, se manifiesta en su justicia. Traición al mandato para la Iglesia. La Iglesia tiene un mandato específico y es ser columna y baluarte de la verdad. Cuando tú pierdes esto de vista, la Iglesia ya no cumple su papel. Hombres que busquen enriquecerse y aprovecharse a costa de los incautos que se dejan arrastrar y engañar. Y van tan contentos. Pero en estos momentos, cuando le es declarada la traición de Ahitofel, ¿qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace David? El versículo 15, el capítulo 15, versículo 31 nos dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Es evidente que David tenía más miedo de la sabiduría de Ahitofel que de la rebelión de Absalón. Tenía más miedo de Ahitofel, mucho más miedo. Ahitofel era un hombre de experiencia en el arte de gobernar. Gobernaba como primer ministro realmente en Israel. Era muy respetado por el pueblo, muy respetado. Cuando Ahitofel hablaba, es como si la palabra de Dios hablase. Hasta ese nivel de respeto estaba Ahitofel. Pero al pedirle David al Señor que entorpeciera el consejo de Ahitofel, lo que hizo David es reconocer que todos los corazones están en las manos de Dios. Una doctrina que no se nos puede pasar por alto. Nos vamos a enfrentar a cosas grandes, a un hombre que nos va a juzgar, que nos va a examinar, que nos va a hacer no sé qué. Dice el libro de Job en el capítulo 12, versículo 17, que él entontece a los jueces. Dios entontece a los jueces. Dios tiene los corazones de todos los hombres en sus manos. Nada de lo que Dios quiera impedir va a prosperar, nada. ¿Y qué es lo que hace David? Ora. Ora. Al pedirle al Señor que entorpezca el consejo, está elevando sus peticiones ante el trono de Dios. No era el momento oportuno para que David le dijera a todos los que le seguían: un momento, todos parados, vamos a ponernos todos de rodillas y voy a leer el Salmo 119 y luego vamos a hacer oraciones todos juntos. Esto lo hacen los insensatos y los necios. Se creen muy espirituales cuando hacen esas cosas, pero son necios en grado superlativo. David, desde su interior, está orando. David, desde su interior, está orando. El recurso de la oración está siempre a nuestra disposición. Y David lo usó. Fijaos, una oración sencilla y una oración breve. Esta oración fue lanzada a aquel que nos oye, al trono de la gracia, suplicando su ayuda en medio de la batalla para ser asistido en la necesidad. No para que le resolviera el problema, no. Para que le diera los recursos a fin de afrontar la batalla como le correspondía. Y aunque parezca increíble, fue escuchado. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Dios no tiene más cosas? ¿Por qué no ora? Dios ha prometido muchas cosas para nosotros cuando oramos de acuerdo a su voluntad. El pueblo de Dios ora de acuerdo a sus deseos y no ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues no tiene nada. ¿Cuándo aprenderemos a coger de verdad las Escrituras y a orar de acuerdo a la voluntad de Dios en cuanto a las promesas que Él nos ha prometido, que son muchas? Tenemos que orar por aquellas promesas que son para nosotros. Y Dios responderá. Y esto es exactamente lo que hizo aquí con David. Este es un ejemplo alentador, porque la oración debe ser siempre el recurso del creyente. Nunca hay un momento en el que esté fuera de lugar. Da igual donde estemos. Da igual donde estemos. Nehemías está delante del rey Artajerjes. ¿Y qué le dice? Él en su corazón ya estaba orando al Señor para que el rey tocase el corazón. El Señor tocase el corazón del rey y pudieran volver a Jerusalén. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y aquí David, en medio de esta situación de tensión tremenda, lanza su misiva de ayuda al trono de Dios y Dios le escucha. Nosotros también podemos orar para que Dios nos sostenga en la batalla, para que su justicia sea aplicada, para que su reino se extienda, para que nuestro caso pueda ser oído delante de su trono. David no era diferente a nosotros, ni su oración, por ser el David, era más importante que la nuestra sin ser David. Porque si todos los creyentes somos hijos de Dios, David era un hijo más de Dios. Y por lo tanto nuestra oración tiene el mismo efecto que el de David. Es Dios quien tiene en su mano los corazones de los hombres. Es Dios quien nos insta a orar en todo tiempo y en cualquier lugar. No se trata de hacer callar a todos y elevar una oración de media hora, sino de que nuestro corazón esté en sintonía con Dios y en cualquier momento acudamos al trono de la gracia. Esto es lo que se nos demuestra aquí. Aunque la oración de David fue breve, sin embargo recibió una respuesta inconfundible. Luego en el capítulo 17, cuando lleguemos, vamos a encontrar en el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Qué nos encontramos? Que la oración de David tuvo efecto. Y que Dios frustró el consejo de Aitofel. Y por causa de la frustración de ese consejo, Absalón caería. Así vemos cómo Dios maneja todas las cosas para el cumplimiento de su propósito eterno y en el contexto de la oración de su hijo, suplicando su ayuda en este momento. Así que debemos tomar aliento de este incidente y cuando hayamos hecho todo lo que está bajo nuestra responsabilidad, entonces y solo entonces, debemos recordar lo que nos dice Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Has hecho todo lo que tenías que hacer? Eleva tu oración delante de Dios y espera. Una vez más tenemos el recordatorio de orar sin cesar. Una vez más vemos la importancia de la oración. Es más que probable que no recibamos más ayuda de Dios porque no oramos. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios allí. Interesante. Fijaos el propósito de David. Estando como estaba en medio de una terrible aflicción, siendo perseguido por sus enemigos que le estaban casi pisando los talones, huyendo como un forajido, no tuvo un corazón de queja contra Dios. No tuvo una actitud de queja contra Dios. No le atribuyó despropósito. No se lamentó, pobre de mí. No se hizo la víctima, nada. Cuando llega a la cumbre del monte, adora a Dios. Adora a Dios. En su mente y en su corazón se aplicó al deber que le correspondía. Adorar a Dios. ¿No es eso todo lo que debemos hacer los hijos de Dios? ¿No es nuestro deber el adorar a Dios? Ya sean tiempos de gran bonanza o tiempos de aflicción. Pues esto es lo que vemos aquí en David. Adora a Dios. Querido hermano y hermana, cuando estás en medio de una aflicción o prueba severa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Resulta que ha ocurrido algo grave esta semana. me he enfadado con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con el mundo. Entonces la respuesta es, pues no voy a la iglesia. Interesante. Fíjate la conducta de David. La aflicción en la que está sometido. La tensión tremenda. Llorando, con su cabeza cubierta, sus pies descalzos, expuesto a la muerte, porque si le caza a Absalón en estos momentos lo ejecuta. Y David no muestra ningún enfado para con Dios. No muestra ninguna queja. No le atribuye ningún despropósito. No se lamenta. De hecho, no solo ora, sino que le adora. Así que cuando te veas en lucha contra todo el mundo, que eres el único en el mundo que le pasan estas cosas, que has tenido un conflicto con tu esposo, esposa, hijo, padre, o vete a saber con quién, y pienses, no voy a adorar a Dios como castigo, pregúntate si es Dios quien debe recibir tu ofensa porque las cosas no han salido como tú esperabas. Pregúntatelo. En vez de tributarle la adoración debida a su nombre, en vez de humillarte bajo la todopoderosa mano de Dios, en vez de poner tu corazón en sintonía con tu Señor, tomas la decisión de no acudir a la adoración en su día como represalia por sus tratos contigo o porque crees que otros te han ofendido. Increíble. ¿Realmente has actuado así? Porque este es un grave pecado y deberías pedirle perdón al Señor de rodillas por la ofensa terrible que has cometido contra su santo nombre y contra su santo día. David nos muestra el camino en el que vemos que a pesar de estar profundamente ofendido, mantiene intacto su deber. Podemos y debemos adorar a Dios en todo tiempo. Podemos y debemos adorar al Señor cuando estamos atravesando el valle de sombra y de muerte. Podemos y debemos adorar al Señor cuando somos bendecidos. Podemos adorar a Dios en todo tiempo y en cualquier lugar, como es evidente por nuestro pasaje, porque David no está en Jerusalén al lado del tabernáculo con el arca, sino que adora a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. David está solo, en medio de una situación tremenda. Pero David no dice, bueno, a ver si llega el día de reposo y vuelvo a Jerusalén y entonces adoro. Como hay los creyentes. Bueno, como me voy de vacaciones, estoy exento de adorar. Pero ¿serás necio? O como hacen algunas iglesias. Bueno, como llega agosto, pues nos vamos todos de vacaciones, cerramos la iglesia. ¿Pero se puede ser más necio? Pues sí. Los necios superlativos en el mundo cristiano, la mayoría. David no podía adorar a Dios en el contexto de la adoración pública en Jerusalén, pero no pasó por alto su deber de adorar a Dios en privado. Debemos comprender bien este hecho, porque nada debe impedir que adoremos al Señor, especialmente en su día santo, aunque no tengamos acceso a las ordenanzas públicas ni a reunirnos públicamente con el pueblo de Dios. Hay muchos hermanos que no conocemos y que están solos hoy y deben adorar a Dios. Y hay otros muchos hermanos que conocemos y que también están solos hoy y que deben adorar a Dios. El que esté solo o en compañía no impide que tengas el deber de adorar a Dios. No lo impide. En absoluto. Algunos ejemplos. Daniel estaba solo en Babilonia. ¿Y qué hizo Daniel? Bueno, como estoy solo, ya si eso, estoy exento de todo. ¿Eso es lo que pensó Daniel? Esto es lo que piensan los necios y los vagos, pero no aquel que tiene un deber delante de Dios y es responsable. Dice el libro de Daniel capítulo 9, versículo 21, que aún estaba hablando Daniel en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fijaos cuántos detalles nos da aquí Daniel. Daniel estaba orando como era su costumbre, cumpliendo su deber. Es importante integrar entre todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día, el tiempo de oración. Y Daniel lo tenía integrado. Oraba 3 veces al día. Recordaréis que por esta razón fue llevado y acusado y enviado al foso de los leones. Solo por orar delante de Dios. Pero en el caso que nos ocupa, en el versículo que nos ocupa, Daniel tenía en mente también, no solamente que el deber de orar, sino también el sacrificio de la tarde. Recordamos que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando tenía en torno a 15 años. En el tiempo que se nos narra esta historia, debería tener en torno a 85. ¿Y qué sigue haciendo Daniel? Sigue orando 3 veces al día y sigue guardando los sacrificios que el día del Señor tenía que hacer, el sacrificio de la tarde. La disciplina es imprescindible. Daniel vivía en medio de una sociedad pagana, pero él cumplía con su deber delante de Dios. No le importaba todo lo que pensaran los demás, que pensaban que Dios no existe, que le daban culto a todos los dioses que se habían inventado. Es lo que piensa todo el mundo, pero yo debo saber en quién he creído y por lo tanto debo cumplir con mi deber independientemente de lo que piensen los demás. Somos soldados que estamos en un territorio enemigo y servimos a un reino celestial. Tenemos un rey al que rendir cuentas y él espera de nosotros que asumamos nuestro deber. Y es exactamente lo que hizo Daniel. El mismo apóstol Juan estaba en la misma situación de soledad. Había sido deportado a la isla de Patmos. Estaba solo. ¿Y qué nos dice él? Apocalipsis 1.10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué se nos da este matiz? Porque Juan, aunque estaba solo, estaba adorando. Estaba adorando a Dios en espíritu. Estaba adorando. Así que esto es un gran aliciente para que nuestros hermanos que están solos y que nos estarán escuchando puedan tomar aliento y no desfallecer por esta causa, porque tienen ese deber que cumplir, adorar a Dios aunque estén solos. Conclusiones. Vemos a David afrontar una etapa de su vida bastante difícil que le impone un gran dolor, pero que a la vez le proporciona una gran fortaleza, porque sabéis que adquirimos músculos y fortaleza cuando nos ejercitamos. Si estamos todo el día en la cama y somos unos vagos, no nos funciona el cuerpo. Pero si estamos sometidos a gran presión y trabajamos y nos esforzamos y corremos y hacemos todo lo que tiene que ver con nuestro deber, nuestra mente se despeja y nuestras fuerzas se recobran. Así que algunas preguntas para terminar. ¿Sabes cuál es tu papel y actúas de acuerdo al deber que tienes? Alguien puede decir, yo es que soy un vago. Bueno, pues entonces ya sabemos lo que eres. Dice el apóstol Pablo que al que no trabaje, que no coma. Tú verás. ¿Esperas que otros lleven tu carga? Tercera pregunta. ¿Eres fiel a Dios como lo fueron estos hombres con David? ¿O eres fiel al que delinque como lo fue Aitofel? ¿Le temes a los hombres o le temes a Dios? Cuarta pregunta. ¿Oras a Dios en medio de las dificultades para que te proporcione los recursos que necesitas para la batalla? ¿O lo haces si es que te acuerdas para que un milagro te exima de asumir tu deber? Y entonces todo solucionado. Tenemos a Aladino y su lámpara maravillosa. Penúltima pregunta. ¿Desprecias a Dios al no querer venir a la adoración pública porque algo te ha incomodado durante la semana o tus deseos no han sido satisfechos? ¿Y entonces quieres castigar a Dios sin adorarle? Y la última pregunta es, sea donde sea que estés, cuando llega el día del Señor, ¿le adoras en espíritu y en verdad como Él demanda ser adorado? ¿O como estás de vacaciones estás exento? ¿Realmente tienes un corazón tan necio? Si respondes sinceramente a todas estas preguntas, sabrás dónde está tu corazón. Y sabrás cuál es el camino que tienes que tomar para honrar a Dios, para ser útil a tu generación y para edificarte de acuerdo a su palabra. Porque si eres creyente, eso es exactamente lo que se espera de ti. Exactamente eso. Vamos a terminar en oración.